Tenemos del otro lado de la línea a un economista, pero también a un político. Y el dato de presentarlo de esta manera no es casual, porque es otra forma de mirar los números. A ver, si algo escuchaste, no sé, en la cola de la verdulería, en la mesa familiar, charlando con compañeros de laburo, 2016, 2017, estos tipos saben de economía. Y la verdad es que hay una enorme diferencia entre manejar una mesa de dinero y la economía de 45 millones de seres humanos. La mesa de dinero es como multiplicar los panes en la timba financiera, para mí o para los tipos para los que laburo. Ahora, economía es darle de comer a 45 millones de hombres y mujeres, darles destino, trabajo, salud, educación. Eso es economía. Lo otro es timba financiera. Nada más, el beneficio de una minoría en detrimento de quienes a través de su pobreza lo subsidian permanentemente. Del otro lado está Hernán Lecher, lo conoces a través del CEPA, porque ha sido el CEPA también una especie de trinchera de resistencia frente a la economía ortodoxa. Y a través de estas explicaciones casi cotidianas que ha dado el CEPA con sus informes, bueno, puso patas para arriba a esa supuesta lógica de una planilla de Excel. Hernán, ¿cómo va, viejo? Buen día, bienvenido.
¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Hablábamos de la necesidad, primero, de un balance, porque si no, las medidas de la emergencia y la solidaridad no se entienden. Y como por ahí gran parte de la prensa del Poder Real resguardó estos números, ¿de dónde venimos?
No, yo diría que hay dos datos que son muy trascendentes y muy característicos de esta etapa que le dan marco a las medidas que se han tomado hasta ahora. La primera es el incremento fenomenal de la deuda en niveles similares o cercanos a 100 mil millones de dólares. Digo, eso ha disparado, entre otras cosas, dentro de la ley de solidaridad y de los anuncios de emergencia, se faculta al Ejecutivo la negociación de la deuda. No hay otra opción que avanzar en ese camino. Esto era una cosa que viene, digamos, que hay consenso desde hace más de un año. Incluso en Cambiemos existía consenso respecto de la renegociación de la deuda. Imagínate los niveles de endeudamiento que hemos tenido para que eso efectivamente suceda, y economistas de corte ortodoxo consideraban esta cuestión. Y el segundo eje, que me parece que es el que más ha trabajado, o más avanzado, o más sabemos, al menos, porque lo de la deuda todavía no ha trascendido tanto, es la sensible pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido el conjunto de los argentinos. En promedio, los ingresos populares cayeron 20% en los últimos 4 años. Esto es una caída fenomenal, que no solo significa que nosotros, los argentinos me refiero, vivamos peor porque tenemos menos plata, sino que además en términos macroeconómicos así ha significado la caída del Producto Bruto de manera sensible y una recesión significativa, a pesar de que continuó el aumento de precios a lo largo de estos 4 años, digamos, ¿no? Entonces, recesión con inflación, la situación de los trabajadores cada vez peor. En general, cuando a vos te va mal, paradójicamente reclamas menos. Sí. Digo paradójicamente porque uno diría, sí, no, reclamas más. No, tenés miedo a perder el trabajo, sí, entonces pedís menos aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Digamos, hay un proceso que profundiza esa cuestión. No, sí, estoy echando la culpa a los sindicatos, lo estoy diciendo, es una realidad, porque es lo que cualquiera haría, tratás de, digamos, vivir de tu trabajo, tratar de no perderlo, sencillamente eso, estoy hablando en términos agregados, ¿no? Uh-huh. Pero diría que esas son las dos grandes características de la etapa. En este último aspecto, bueno, el anuncio de ayer es muy significativo, para ser preciso, son 3.000, después son 4.000, y en realidad se mantienen hasta que se lo absorba la paritaria. Esto es significativo, porque como bien decía el ministro, a ver, lo que estás haciendo es subiendo el piso de ahora en adelante. O sea, si la paritaria es en junio, vos seguís cobrando hasta junio este valor. Claro. Con lo cual es una inyección al consumo, diría, y a la actividad económica, fenomenal.
Muy bien. Faltan segundos para las noticias, Hernán, y yo quiero pedirte si las compartimos y después seguimos charlando, pero quiero dejar planteada una pregunta que la verdad me atormenta desde el regreso del neoliberalismo en esta tercera versión. Uno imagina en una mesa 4, 5, 6 tipos en el país 76-83, en el país 89-2001 o en el país 2015-2019. Y entonces uno dice, apertura indiscriminada de importaciones. Sí, dale, apertura indiscriminada de importaciones. Bueno, dale, metamos tasas para Alevac, pero... ¿Y se puede vivir sin laburar? Después me lo comentás. Recorrida por el país, Clarita, mientras nos espera Hernán Lecher, miramos el techo de la patria y entonces, ¿qué pasa con ese cielo?
Y entonces, por ejemplo, el cielo en resistencia en la provincia de Chaco, 22 grados 5 décimos, y hasta ahora está ligeramente nublado, la humedad 79%, va a ser calorcito, van a llegar a una máxima de 32 grados, y los saludamos a nuestros compañeros de la emisora de LRA 26 en Radio Nacional Resistencia. En Chaco, si pasamos por la agenda periodística, uno de los títulos principales del diario La Voz del Chaco dice, ordenamiento territorial desde el impenetrable. El gobernador Jorge Capitanich encabezó ayer la firma de las actas con los intendentes de Fuerte de Esperanza y Juan José Castelli, dando inicio a la conformación de las regiones 1 y 2 que plantea el nuevo ordenamiento territorial propuesto por el gobierno en consenso con los municipios. Hoy culminará la rúbrica de compromiso de unión voluntaria de estas regiones. Hasta allí la provincia de Chaco, y nos vamos a dar un paseo por Catamarca, vamos a ir a su capital, a San Fernando del Valle de Catamarca, 24 grados 2 décimos a esta hora, la humedad 51%, el cielo está despejado y te digo que van a tener un calorón en Catamarca, 37 grados es la máxima para el día de hoy, y rápidamente te cuento el título principal del diario El Ancasti de Catamarca, dice, una concejal confesó que ya cobraban el salariazo en negro. La presidenta Laura Tencio aseguró que el fuerte aumento salarial que dispuso el intendente Córdoba solo blanquea lo que cobraban.
Hernán, te estaba preguntando, porque esto se ha repetido ya, insisto, 3 veces en menos de medio siglo, ¿cómo se hace para que 4, 5 o 10 tipos estén hablando de la muerte de la industria nacional, de un endeudamiento externo que puede dejar hipotecadas a 3 o 4 generaciones de argentinos, la muerte del consumo interno, la muerte de nuestro propio mercado, y pretendan que eso tenga continuidad, que perdure, que sobreviva? Uno imagina que eso sucede, porque como ya pasó 3 veces, hay tipos que deciden eso. Pero ¿cómo pueden plantear que se puede vivir sin obrero industrial? Porque eso es más o menos que te sobre un tercio de la población argentina, ¿no?
Bueno, a ver, la realidad es que eso significa una pérdida, de nuevo, de poder adquisitivo de amplias franjas de los argentinos, que fue lo que sucedió en el último tiempo. Podríamos vivir de los servicios. ¿Vos te acordás que en algún momento algunos funcionarios del gobierno nacional anterior, bueno, decían, nosotros tenemos que ser un país de servicios como Australia? Exacto. Australia efectivamente hizo una transferencia, tenía un desarrollo industrial relativamente significativo, y cuando vos ves el proceso, redujo levemente su participación de la industria en el Producto Bruto en general y aumentó lo de los servicios. Pero lo hizo planificadamente, financiando y además en servicios estratégicos, y mantuvo aquellos sectores en la industria donde tenía amplio desarrollo y los cuidó. Bueno, acá hicimos absolutamente lo contrario. Yo no creo que haya que hacer eso. Además, Australia tuvo fuerte financiamiento para hacer ese proceso. Yo no creo que tengamos que hacer eso. Ahora, la realidad es que ¿cuál es la diferencia a lo que pasó en la Argentina? Lo que plantearon todas las veces que vos decías en la Argentina es que nunca hubo una intención real de definir cuál era el perfil económico de nuestro país. Claro. Que puede ser un debate válido de última, discutir si es industrial, de servicio, puede ser un debate válido. Ahora, nunca hubo detrás de esas decisiones ese debate, sino que lo que hubo fue la intencionalidad clara, fragrante, de que hubiera sectores minoritarios en la Argentina que le fuera bien. En los últimos 4 años, el sector de los servicios, el sector del agro, agroexportador, y el sector financiero.
Claro.
Claramente, entre los tres, no sumás más de 450.000 trabajadores, con lo cual de 6 millones y medio. No mueve el amperímetro, debe ser el menos del 10%. No mueve el amperímetro en términos de empleo, son sectores que generan poco empleo. Con lo cual, cualquier transferencia de ingresos que vos les hagas a esos sectores, básicamente va a haber un puñado de empresarios concentrados. En el agro, el 90% de las exportaciones, datos oficiales, sí, del Ministerio de Agricultura, entrás ahora, lo buscás, el 90% de las exportaciones de granos en general, de todo tipo y color, lo exportan, valga la redundancia, solo 10 empresas. Solo 10 empresas. Es un nivel de concentración fenomenal. Con lo cual, cualquier transferencia que vos le hagas, o sea, mejora de rentabilidad, que viene oculta además en el discurso, en esta cosa de promover la inversión. Claro, vos decís, hay que hacerle gesto. Y parece hasta razonable, ¿no? Alguno desprevenido de decir, claro, si yo le mejoro la rentabilidad, ese tipo va a invertir y va a generar empleo. No, mentira, eso tiene un montón de asteriscos que hay que analizar y ver si pasa o no pasa. Bueno, en estos sectores claramente no pasa, y no pasó, los datos así lo muestran, en estos tres sectores que recién mencionaba, e insisto, significó que un puñado de empresarios en la Argentina, a pesar de que a todos nosotros nos fue recontra mal, al 98% de los argentinos les fue recontra mal, bueno, a ellos les fue muy bien. Es imposible que eso se sostenga, porque además, insisto en una cuestión que mencioné hace un ratito en términos macroeconómicos, la estructura económica de la Argentina no se concentra en las exportaciones. ¿Exportamos? Sí, pero no es el eje central de nuestra economía. No se concentra tampoco en las inversiones que existen, pero no son el componente principal del dinamismo económico. ¿Invertimos desde el sector público? Sí, con las limitaciones del caso, obviamente, y dependiendo obviamente de la mirada política de cada gobierno. Lo que le da dinamismo a la economía de la Argentina, que representa el 55% del PBI, es el consumo privado. Si a los argentinos no les va bien, si vos no tenés un mango más en el bolsillo, yo, mi familia, los vecinos de mi cuadra, etcétera, etcétera, si no tienen un mango más en el bolsillo, a la Argentina no le puede ir bien. Esto yo creo que es un debate que debería estar saldado a esta altura del partido, porque siempre volvemos hacia atrás en una discusión que es obvia, que los datos así lo dicen, que cuando querés hacer otra cosa te va mal y cuando querés hacer eso te va bien. Es más, hay algunos datos recientes, por ejemplo, las ventas de supermercados del mes de octubre, que es el último dato que se publicó, cayeron 1,5, o diría cayeron, sí, pero es una caída muy pequeñita porque venía de 16 meses de caída, que en promedio estaban en el 8 o 9% de caída. ¿Qué pasó para que solo caiga uno? Bueno, son las políticas que aplicó Macri después del 11 de agosto, el bono a los privados, el perdón de Montenegro, cuando hizo toda la política que después, que quiso emular al kirchnerismo, bueno, tuvo resultados. O sea, la podían haber hecho ellos también. Obviamente no tenían vocación política, pero se podía hacer. Es esto mismo que estoy mencionando. No hay que ser muy loco. Me parece que a esta altura del partido hay que saldar ese debate.
Hernán, ¿qué tal? Miriam Mariotto te saluda. Buen día. Te quería consultar en los plazos que ustedes como economistas pueden prever que este incentivo al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de gente que tal vez, sobre todo los jubilados, que tenía créditos para pagar los consumos de luz, de gas, sobre todo. Digo, esto de incrementar el bolsillo de los que consumen en la Argentina, ¿cuándo lo podemos llegar a palpar, a ver en números reales, en 2 meses, en 3 meses, inmediatamente?
No, el arranque de las medidas que han tomado hace, digamos, mejora en términos nominales el ingreso. No es inmediato, o sea, el 27 se pagó el bono a los jubilados y tuvieron un mango más. Y ahora desde el 10 se van a cobrar y tienen un mango más, perfecto. Eso, mirad a otra cuestión, que es, ¿qué pasa ya no con la nominalidad, sino con la cuestión real. Y nos lleva a mirar la inflación, los precios, básicamente, que es lo que hemos debatido en la última semana. Entonces, si efectivamente se logra sostener niveles de precios en los que estábamos hasta hace un mes, supongamos, bueno, entonces efectivamente vas a ver más o menos de inmediato el impacto sobre el consumo, sobre todo esto es en enero, en febrero, claro, en términos estadísticos los vamos a conocer un par de meses después, pero probablemente en enero o febrero vos tengas algún tipo de reactivación. Ahora, hay que ver qué pasa de ahí en adelante, digo, cómo va la curva de los precios en el tiempo. No estoy diciendo que esto solucione nada, porque como Gustavo hablaba hace un ratito del diagnóstico, estamos hablando de sectores que están súper postergados. Entonces hay como un doble proceso, un proceso de mejora, de digamos, de transferencia a sectores concentrados del capital a los trabajadores, pero también hay algún proceso interno de menor cuantía y menor significación, pero un proceso interno de redistribución dentro de la, digamos, de lo que es el conjunto de los trabajadores. Recién escuchábamos a Moroni que decía una cosa muy cierta, como el aumento es fijo, beneficia a los salarios más bajos en términos proporcionales. Uno hace la cuentita y se da cuenta que el salario más bajo le significa mucho más este adelanto de paritarias. Entonces, eso, ¿por qué así? Porque el objetivo es reactivar el consumo. Entonces, hay un proceso de relativa distribución interna que tiene además este objetivo. Y tiene la lógica, el espíritu es lo que dijo Alberto Fernández. Arrancamos por los últimos para llegar a todos, cosa que comparto. El llegar a todos progresivamente, que llevará a varios años, nos guste o no nos guste, ahora tiene etapas. Bueno, yo creo que en marzo uno podrá mirar y decir, che, la verdad que funciona más o menos bien, y hasta junio vas a tener, digamos, efectos en este marco de lo que se reactiva, que podríamos resumir en una especie de puja distributiva que nunca se va, pero que ahora se va a reactivar.
Sí, señor.
En junio arranca otra parte, ¿no? Que es si efectivamente esto tiene resultado y empezamos a reactivar un poquito el consumo, entonces empezamos a ver indicios de reactivación económica y vos sentís que estás un poquitito mejor, vienen otros desafíos, que son los desafíos más, si querés, estructurales. Por eso me da la impresión que el gobierno ata, no sé, la discusión de las tarifas y las congela 6 meses, porque dice, bueno, en junio tenemos que discutir o ahora tenemos que discutir qué hacemos desde junio en adelante. No las podemos congelar eternamente porque nos genera un costo fiscal muy elevado, pero bueno, algo tenemos que hacer. Entonces ahí arranca otra etapa, pero yo diría que de acá a junio estas medidas que se han tomado deberíamos ver algún impacto.
Hernán, un gran abrazo, gracias por todos estos minutos de tu tiempo y a seguir con esos análisis que nos dan una mano muy grande para poder explicar de manera heterodoxa lo que parece una verdad que nadie puede discutir. Y es eso de ese manejo ortodoxo, lineal, absurdo por momentos, que siempre con la misma receta nos llevó al mismo lugar. Gran abrazo, Hernán.
Un abrazo grande para ustedes.
Escuchaste a Hernán Lecher, economista del CEPA.